Seguimos en la tertulia, seguimos con los integrantes de la mesa de los miércoles. Seguimos con Marcelo Casoli, Graciano Pascale, Gonzalo Pérez del Castillo y Juan Ángel Urrosola en martes. Vamos a temas del panorama internacional, ¿les parece? Guantánamo creó un sistema policial y penal sin garantías en el que solo importaban dos cuestiones: cuánta información se obtendría de los presos, aunque fueran inocentes, y si podían ser peligrosos en el futuro. Ancianos con demencia senil, adolescentes, enfermos psiquiátricos graves y maestros de escuela o granjeros sin ningún vínculo con la yihad fueron conducidos a ese presidio en Guantánamo y mezclados con verdaderos terroristas como los responsables de los atentados del 11 de septiembre. Así comienza un artículo publicado ayer por El País de España, donde se da cuenta de una parte, la primera información contenida en más de 4.700 folios desclasificados por Wikileaks y entregados a distintos medios de prensa en el mundo. Los papeles de Wikileaks, así se está llamando a esta serie, los papeles de Wikileaks sobre Guantánamo. Según la publicación, los informes fechados entre 2002 y 2009, que en la mayoría de los casos tienen como finalidad recomendar si el preso debe continuar en el penal, ser liberado o trasladado a otro país, documentan por primera vez cómo valoraba Estados Unidos a cada uno de los internos y lo que sabían de ellos. Revelan un sistema basado en delaciones de otros internos, sin normas claras, basado en sospechas y conjeturas, que no necesita pruebas para mantener a una persona encarcelada a largo tiempo y que establece tres niveles de riesgo que se definen con apenas una frase. El nivel más alto de riesgo solo implica que la persona probablemente supone una amenaza para Estados Unidos, sus intereses y aliados. El nivel medio de riesgo, que quizás lo suponga, y el bajo, nivel en el que aparecen catalogados presos que han estado 8 y 9 años en la prisión, ese nivel bajo de riesgo implica que es improbable que sea peligroso para la seguridad del país. Hay casos, según revelan estos informes, en los que ni siquiera el gobierno de Estados Unidos sabe los motivos por los que alguien fue trasladado a Guantánamo, y otros en los que ha concluido que el detenido no suponía peligro alguno. Marcelo, empezamos contigo.
Yo he sostenido siempre que Wikileaks no presentaba ninguna novedad. Siempre lo he sostenido. Y que además no iba a pasar nada con Wikileaks. Sigo sosteniendo lo segundo. Con respecto a lo primero, debo decir que estos papeles sí me generan algunas novedades.
Pero Marcelo, discúlpame, hace semanas que estamos hablando de Wikileaks.
No cambió nada del esquema del mundo.
¿Tú pensabas que era un jardín de infantes, Guantánamo?
No. Pero sí, lo que me parece interesante es que cosas que confirmamos ahora las confirmamos con detalles.
Claro.
Por ejemplo, un manual, que me hace, la verdad, me hace me conecta con el tema anterior, ¿no? Yo quiero decir que me conecta con el tema anterior. Un manual de construido por psicólogos que se preocupaban de hacer todo un... Realmente se cuestiona hasta la ética profesional en todo esto, ¿no? Es decir, cómo utilizaban un método para poder interrogar de mejor manera, castigando psicológicamente a su interrogado. Y hay otros detalles que aún son peores. Y además a uno se pone a imaginar una persona que se siente inocente, se sabe inocente, sabe que no sabe nada, está 8 años metido en un lugar en las condiciones más increíbles. Es realmente...
Aunque fuese culpable.
Sí, yo sinceramente quiero decir que Estados Unidos demuestra una decadencia moral enorme. Su gobierno debería responder por todas estas cosas en una corte. El señor Bush debería estar sentado en una corte explicando estos genocidios, estas actitudes, que demuestran que la guerra siempre, en cualquier caso, no tiene ningún justificativo para llegar a estos extremos. Es terrible lo que está pasando en Guantánamo, y Estados Unidos debe responder ante las cortes, y el mundo, si realmente se quiere reivindicar desde el punto de vista moral, tiene que darle un ultimátum a Estados Unidos para que responda sobre estos temas.
Yo creo que, junto con los tres niveles de presos, acá hay tres niveles de bochorno. El primer bochorno, el más grande, es que exista Guantánamo en Cuba. Esa es una ocupación militar americana en la isla, que no tiene absolutamente ningún justificativo. Y que creo que además a Estados Unidos le hace un enorme daño como imagen, y que así como sucedió con el canal de Panamá, que sí era un lugar absolutamente estratégico para el mundo, no solo militar, sino comercial y todo, que fue entregado a los panameños, no pasó absolutamente nada. El mundo no cambió para nada y no afectó a los Estados Unidos. Ellos podrían perfectamente irse de Guantánamo. Esa es la primera cosa que los Estados Unidos deberían hacer. Ese es el primer nivel de bochorno. Segundo nivel de bochorno es la cárcel. La cárcel es verdaderamente una cosa abyecta, porque es crear una cárcel estadounidense fuera de las fronteras estadounidenses para que la ley estadounidense de defensa de los derechos de los de la gente encarcelada no se aplique en ese lugar.
Aclarar que Estados Unidos no pueden hacer una cárcel así.
No, por supuesto que no.
Por eso la tienen ahí.
Y lamentablemente para mí el bochorno acá es que Barack Obama había prometido que él iba a cerrar, por lo menos no irse de Guantánamo, pero sí cerrar esa cárcel maldita. Y no lo ha hecho. ¿Y cómo? ¿Cuánta razón tiene el poeta argentino gaucho José Larralde cuando dice: el hombre por no animarse se anima a cosas tremendas, ¿no? Porque por no animarse a cerrar esa porquería de cárcel, él ahora está pagando un precio enorme. Porque ¿qué hubiera? Dicen, no logró sacar a los presos más peligrosos. Primero, de los 600 presos había 170 más o menos que podían ser peligrosos. Los demás eran, incluso como decía, algunos de ellos totalmente inocentes. Esos 170 los podés organizar. ¿Qué representan para la población carcelaria de Estados Unidos 170 presos más? ¿Qué representan? Nada. Y el tercero, ya te dejo Graciano porque me están mostrando el relojito, pero el tercer nivel de bochorno es esto que sale de Wikileaks, pero hay dos primeros. Primero, que Estados Unidos esté ahí. Segundo, que Barack Obama se haya perdido, habiendo dicho y hecho parte de su campaña política, yo voy a cerrar esa cárcel, que no haya sido capaz de hacerlo. Y entonces se va a pagar, porque ¿qué beneficio hubiera tenido Barack Obama de haber cerrado la cárcel que salieran ahora estas cosas de Wikileaks mostrando el bochorno que es? Y eso te lo dejo a vos. Gracias.
Digo, por supuesto que comparto todo lo que han dicho y podría decir muchas cosas más. Yo creo que todo aquel que haya visto, por ejemplo, aquella película La Batalla de Argelia, acá en los años 60, fines de los años 60, una extraordinaria película que mostraba la lucha desigual entre las tropas de ocupación francesas y los patriotas argelinos que luchaban por la independencia de su país. El que haya visto esa película, creo que no se puede sorprender absolutamente de nada. Estamos hablando de lo que pasó hace medio siglo, de cómo se utilizaba la tortura, la arbitrariedad, la detención, la persecución de una gran potencia europea, defensora de los derechos humanos, como era Francia, para darse cuenta que esto, en realidad, el avance que tiene esto es que hay un manual, como decía Marcelo, que obviamente es un manual aberrante, pero hay un manual. En fin, la gente tiene que seguir manual y a este le podemos hacer tal cosa, a este otro tal. O sea, que el que haya visto la batalla de Argelia mostrando aquella despiadada, aberrantes prácticas inhumanas del gobierno francés contra los patriotas argelinos, creo que nada puede sorprenderse de lo que está viendo hoy en el mundo. Y en segundo lugar, me parece que todas estas reflexiones soslayan un punto central, la condición imperial de los Estados Unidos. Claro. El hecho que tenga un territorio de ultramar, digamos así, es, digamos, la fotografía perfecta de una situación imperial. Es decir, yo hago lo que quiero porque el mundo es mío y yo impongo mi poder. Entonces, me parece que mientras esa situación política, esa hegemonía norteamericana, siga ocurriendo, porque los imperios ocurren por la vía de los hechos, más allá de que haya una hegemonía económica que trae de la mano una hegemonía cultural o viceversa, nunca sé qué es lo primero o lo segundo, pero esa es la realidad. Entonces, por supuesto que a nadie le gusta vivir en un mundo donde está gobernado por una superpotencia, como no le gustaría a la época de los romanos, a los señores que eran sometidos por los romanos, ¿verdad? Bueno, estar viviendo esa situación, pero yo creo que es el reflejo de una realidad, y yo creo que la realidad hay que mirarla, digamos, por supuesto, sin dejar de lado las emociones que a todos nos provoca la realidad, pero el punto central es ese, es que Estados Unidos es una potencia imperial y mientras esa situación de hecho se mantenga, estas aberraciones y tantas otras seguirán ocurriendo.
Contraproducentes, por otra parte, para el propio Estados Unidos en su relación con Al Qaeda y los radicalismos terroristas de esa zona del mundo, ¿no?
El último dato.
Y con América Latina.
Liberan una persona que estuvo en Guantánamo a pedido de Gaddafi. Ese señor hoy es el que está preparando los rebeldes y tiene contactos con Al Qaeda. No, esto sale en los papeles de Wikileaks.
Sí. Pero no ha pedido Gaddafi.
Lo llevan a Libia, lo encarcelan, lo liberan y él se transforma en el líder de los rebeldes. Y tiene enormes contactos con Al Qaeda. Estados Unidos se lo da a quien hoy combate, ¿sí? Este lo libera y ahora se le transforma en contrario y además se alía con Estados Unidos. Es un gran desastre.
No, pero además le da la en cierta forma, perdón, ya te dejo, Juan, en cierta forma le está dando la razón a Gaddafi, que dice que él está haciendo una lucha contra una insurgencia de Al-Qaeda.
Sí. Juan Ángel.
Dos imágenes. Yo me quedaba una esa. La de Abu Sufyan bin Kumu, se llama ese señor, que estuvo 5 años preso
en Guantánamo
y que lo liberaron. Yo lo que leí es que en realidad los servicios de libios habían entregado los primeros expedientes a los Estados Unidos, donde informaban de los antecedentes de ese señor que ya se había escapado de Libia. Ellos lo capturan en Pakistán, pasando vía aeropuertos europeos y demás, en aviones, que ahora hago mención de cómo lo llevan en esos aviones, terminó en Guantánamo. 5 años, no le prueban nada en esa especie de corte de imperio en decadencia. Termina liberado, hoy día es uno de los principales dirigentes militares, porque los dirigentes políticos, la mayoría son exministros de Gaddafi, de la oposición, y es uno de los que está entrenando a los combatientes para combatir a Gaddafi con las armas que los propios Estados Unidos están enviando. Eso me parece que demuestra eso que tú decís del imperio y del imperio decadente. Yo hago un paralelo porque en este momento en HBO están pasando de nuevo Roma. Y ahí tú ves, es una ficción, pero de lo que es Roma, imperio decadente y a las cosas que llegan, la política y lo militar. Y creo que lo de los Estados Unidos es así. Tú hacías el paralelo con la batalla de Argelia. Yo creo que sí, lo de la batalla de Argelia es interesante en el sentido que los franceses incorporaron a sus fuerzas armadas todo lo que habían aprendido de los nazis, porque ellos habían combatido a los nazis, y lo empezaron a practicar. Y no solo lo practicaron, ellos son los que formaron a una parte de los torturadores, sobre todo los argentinos y parte de los chilenos. Los uruguayos tuvimos la suerte que nos educaron los americanos. No sé si la suerte, lo digo irónicamente. Pero eso está escrito.
Fue menos cruento en Uruguay, ¿no?
Y ya salió. No, en realidad fue menos cruento porque somos más chiquitos. Si extrapolamos las cifras, Uruguay fue uno de los países que en proporción en su relación a habitantes en los años 72, 73, 74 tuvo el porcentaje más alto de presos políticos.
De presos, pero no de muertos.
En relación
no a los la, tiraban, a no la, los tiraban de los población. Aviones.
No, lo que pasa que era más chiquito y más abarcable. Yo quiero decir de todas maneras que sorprende siempre. Ayer, a través del País, el que quiere informarse, una de las mejores páginas es la del País, y hay algunos blogs de algunos periodistas que tienen cosas extras, como varios videos de asociaciones de derechos humanos y demás, que muestran cosas que los propios militares, por esa cosa decadente, los militares que participan en esas cosas las filman. Entonces tenemos filmación de cómo trasladan a los presos, cómo están en virtualmente en el aire con unas cintas para que no puedan descansar, engrillados, esposados, con un sistema de insonorización para los oídos, encapuchados, con cintas aisladoras. Yo quiero decir que yo estuve en Uruguay, en un cuartel, en lo que le llaman la democracia del 72, 95 días encapuchado. Pero lo que esta gente ahora hace es muchísimo peor, porque los encapuchan, los atan con cinta en plástica, le ponen cosas para los oídos, les ponen unos sistemas en las manos y en los pies que quedan como o sea, una cosa horrible, y así los trasladan hasta Guantánamo. Entonces hay unas imágenes de video filmadas por los militares, porque se ve que están orgullosos de esas cosas que hacen. Adentro del avión, donde están todos en fila, sentados en el aire, sostenidos por unas bandas, o sea, viajes de 10 horas, 12 horas en aviones militares, los militares americanos sonriendo alrededor de ellos y una banderita americana colgando arriba de esos 14 o 15. Entonces me parece que es la decadencia, pero a un nivel verdaderamente horroroso. Porque, por ejemplo, yo no he visto muchas fotos de estos señores que están presos en lo que fue el sexto de caballería, no me acuerdo cómo se llama ahora la unidad. Siguen diciendo que no lo hicieron, que ellos no tienen nada que ver. Ahora yo veo que lo filman y hay orgullo, entonces me parece que hay una decadencia moral, porque que ex torturadores al día de hoy siguen diciendo no, nosotros acá en Uruguay no lo hicimos. En realidad es que no les da la cara para aceptar lo que hicieron. A estos nuevos soldados aparentemente los enorgullece.
Un apunte más tomada de una de estas notas que ha publicado el país de España sobre los papeles de Guantánamo, creo que es un buen retrato de una parte del problema y de la aberración. Las fichas secretas muestran a unos reclusos tratados como presuntos culpables que, para obtener la libertad, deben mostrar no solo su inocencia, sino su falta de conocimiento sobre Al Qaeda y los talibán. El único delito que las autoridades adjudican a algunos de ellos es el de haber tenido un primo, amigo o hermano relacionado con la yihad, o vivir en un pueblo en el que ha habido ataques importantes de los talibán, o viajar por rutas usadas por los terroristas y, por lo tanto, conocerlas bien.